La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Economía en breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera. También está con nosotros la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante y apasionante para los estudiosos de los temas de la administración. Por eso hemos escogido el tema de la administración científica. Hoy pues tenemos la fortuna de iniciar con este tema como un elemento fundamental para aquellos que quieren explorar la administración independientemente de que sean o no profesionales en esta disciplina de conocimiento.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes. Y sí, como tú lo mencionas, vamos a trabajar hoy el tema de la administración científica y la administración científica vista y articulada con lo que tiene que ver con el proceso microeconómico que ya habíamos hablado hace en programas anteriores, en su relación con la economía y su proceso microeconómico y cómo esta administración científica genera como un punto de partida en todo el desarrollo de la teoría organizacional que se desarrolla en torno a las empresas y a las organizaciones.
Andrea, hablando de este tema de la administración científica, parece que los autores trataran de limitarlas en unos periodos de tiempo. Pero más que eso, cuando hablamos de la historia de la administración de empresas, tenemos que tener en cuenta que a través del paso del tiempo se han venido desarrollando diferentes teorías, entre las cuales encontramos la administración científica, la teoría burocrática, la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría estructuralista, la teoría de los sistemas, el enfoque socioeconómico, la teoría neoclásica, la teoría del comportamiento, la del desarrollo organizacional, la teoría de contingencia, entre muchos otros desarrollos que se pueden estar presentando. Si analizamos de que la administración desde Taylor hacia nuestros días han pasado aproximadamente un siglo, 100 años, y tenemos tantos desarrollos, ya podemos inferir que esta disciplina académica es altamente dinámica. Lo que nos permite observar que su alto desarrollo o dinamismo teórico va avanzando en forma como avanzan las organizaciones y la necesidad de distribuir de mejor forma los recursos que dispone. En otras palabras, en la medida que la sociedad descubre una mejor forma de cómo optimizar sus recursos, pues comienza a explorar y a desarrollar nuevas teorías. Es lo que hace importante conocer estas teorías, que pueden ser aplicadas de acuerdo con el contexto en el que se desempeña la empresa. ¿Qué quiero resignificar con eso, doctora Andrea? Quiero significar que una teoría puede ser aplicada por una organización determinada, mientras que otras teorías no le serían aplicables exitosamente. Entonces, es lo importante de conocer todos estos conceptos y queremos comenzar hoy con el concepto de Taylor, para a partir de él comenzar a mirar el desarrollo teórico de la administración. En concordancia con lo que venimos hablando, voy a comentar un planteamiento que retomo de Chiavinato, que comenta: con la administración científica se implantó el concepto del homo economicus, esto es, el hombre económico. Según este concepto, toda persona es concebida como profundamente influenciada por las recompensas salariales, económicas y materiales. Teniendo en cuenta este contexto, los principios de la administración científica, de acuerdo con Taylor, son los siguientes. Él plantea, primero, el principio de planeamiento. ¿Qué consiste? Consiste en sustituir la improvisación por las ciencias mediante la planeación del método. ¿Eso qué significa? Que todo en la organización es posible planear. que la improvisación es correr riesgos. Muchas veces cuando se improvisa en una organización se tienen éxito, pero no siempre se disminuyen los riesgos. Mientras que con una adecuada planeación, casi que el éxito siempre va a estar asegurado. El principio de preparación. La preparación de la mano de obra, máquinas y equipos de producción, distribución física y disposición racional de las herramientas y materiales conlleva a un buen proceso productivo en las organizaciones. Otro principio que él desarrolla ampliamente es el principio del control. Es controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado. Allí pues disminuimos pérdidas por tiempo ocioso, pérdidas por falta de coordinación entre los trabajadores. Todo esto requiere un estudio en un momento determinado de tiempos y movimientos. Y el cuarto es el principio de ejecución, que es distribuir diferencialmente las atribuciones y las responsabilidades para la que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Eso básicamente son los cuatro principios que nos plantea Taylor y es uno de los que dentro de la teoría de la administración se les considera como uno de los fundadores de la administración contemporánea.
Bueno, sí. Frederick Taylor, él es considerado el padre de la administración, científica. Él, de alguna manera, hizo como todo el desarrollo y como todo el estudio de las empresas para lograr establecer como esos principios y establecer de qué manera se pueden hacer mejor las labores y las actividades al interior de las empresas para poder lograr una productividad en ese momento.
Y acordemos qué profesión tenía Taylor.
Era ingeniero.
Entonces, imaginémonos un ingeniero por allá en 1915.
Estábamos en el furor también de lo que era la revolución industrial, ¿no? Y en el término de la comunidad científica estaba todo el modelo positivista de investigación científica, en el que había que hacer toda la aplicación del método científico que se conoce desde las ciencias biológicas, desde las ciencias naturales. Entonces, por eso el título también de administración científica que se le pone a esta teoría es para de alguna manera darle como una robustez en el momento en que se hace su formulación, o sea, robustecerla ante la comunidad científica y ante la comunidad en general. Por eso se denomina administración científica y está fundamentada en todo el furor de lo que era en ese momento la industrialización y la revolución industrial, tanto en Europa, en Inglaterra, como lo que se da pues posteriormente en Estados Unidos.
Eso es algo muy importante tenerlo como referente, porque uno de los grandes esfuerzos que hay que reconocerle es el juicio como él adopta un método para poder identificar las diferentes fases con el fin de lograr una mayor productividad, que en últimas era lo que él
pretendía con su estudio.
Con su
y
trabajo.
Veamos que él aquí en estos cuatro principios plantea básicamente cómo yo y cómo de manera individual, pero también de manera colectiva como empresa, nos debemos preparar para poder realizar una actividad productiva, una actividad de producción. Entonces, pues, él retoma la planeación, la preparación, el control y la ejecución de las actividades que he planeado y que he preparado realizar. Esos principios, de alguna manera, permiten que se sustituya, uno puede decir que se sustituya como el carácter individual de la manera como se hacen las cosas para establecer como unos lineamientos o como unas líneas, unas guías a seguir para el desarrollo de las actividades productivas. Se sustituye entonces la improvisación. Cuando yo decido hacer una planeación, sustituyo la improvisación.
Perfecto.
Hago, planeo el método y entonces, ¿eso de dónde surge? Surge pues de que él estudia el trabajo de los operarios, descompone los movimientos en la parte más elemental, cómo es más eficiente que martillen o cómo es más eficiente que usen un torno, de qué manera se hace mucho más eficiente. Racionaliza entonces ese tipo de movimientos y ese tipo de tiempos para que sea mucho más eficiente y estudia cada una de las, como las actividades o los trabajos que se realizaban en la empresa, los estudia para poder establecer cuál es la mejor forma de hacer esa actividad.
O sea, es la especialización del
Efectivamente.
Trabajador.
Efectivamente, hace una especialización del trabajo, una Perfecto. División y especialización del trabajo. Pues en la preparación, por supuesto, lo que busca es que, de acuerdo con las aptitudes que tengan los trabajadores en ese momento, la persona que es buena para el torno, que es buena para martillar, que es buena para determinados aspectos, pues sea seleccionada para realizar la actividad en la que va a estar mejor ubicada. Uno ahí podría hablar de un análisis, por ejemplo, de las competencias hoy en día de la persona para ubicarla en el cargo o en el trabajo que mejor responde a la persona. Es lo que él buscaba. De alguna manera básico, ¿no? Muy fundamental, uh-huh. Pero era lo que él buscaba. Y de alguna manera con ese estudio también establece cómo dar unas instrucciones muy detalladas al trabajador sobre cómo deben hacer su actividad. Eso en el término de la preparación.
Sí, doctora, indudablemente esta teoría también fue fuertemente criticada.
Muchísimo.
¿Por qué? Pues básicamente por la mentalidad que tenían en ese momento trabajadores y directivos. También la falta de conocimiento porque se está en pleno desarrollo de los asuntos administrativos y una muy limitada experiencia industrial y empresarial. Estos factores, en síntesis, son los que nos van a permitir un mayor desarrollo de esta teoría por parte de Taylor.
Sí, Germán, definitivamente fue una teoría bastante criticada, pero yo quiero resaltar que a pesar de que es criticada porque no se tiene en cuenta como el factor humano de los trabajadores, como que se le encasilla en la especialización del trabajo y miran al ser humano como una cosa casi, entonces pues se da la crítica, pero hay que resaltar que fue una de las primeras teorías de la administración y una de las fundamentales al desarrollo de las teorías organizacionales. Vamos a un corte y ya volvemos con la administración científica en Economía en Breve.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Volvemos en Economía en Breve y el tema que estamos tratando el día de hoy de la administración científica. Otro de alguna manera de los precursores de la administración científica es Henry Ford, Germán.
Sí, es muy apasionante. Hablar de Henry Ford es hablar de Ford Motor Company. Él es el fundador de Ford, de la Ford, de los autos Ford. Es un autor muy interesante porque a la par de los trabajos de Taylor, Ford también viene haciendo algunos avances y viene desarrollando algunos conceptos y principios básicos como los siguientes. Él nos habló o identificó inicialmente un principio que es el principio de la intensificación. ¿Eso en qué consistía? Básicamente es disminuir los tiempos de producción. Acordémonos que él nos va a hablar de la forma de ensamblamiento, nos va a hablar de las casas matrices de construcción. Acordémonos que él comienza con un taller, inicialmente mandaba los autos en el tren armados a las diferentes ciudades y cuando él se da cuenta que en los trenes caben más carros desarmados y armarlos en las casas matrices, entonces él toma esa decisión. ¿Por qué? Porque él tenía claro que tenía que disminuir los tiempos de producción. Y si los producía y los mandaba, se demoraban más, afuera de que ocupaba mucho más espacio en los trenes. Entonces también acordémonos de que él nos va a hablar también de las famosas líneas de producción, en donde cada quien, usando los principios de Taylor, se especializaba, ya no como el artesano del siglo pasado, que el artesano hacía toda la pieza. Acordémonos de los fabricantes de barcos en Grecia, que un artesano hacía un bote, totalmente él sabía todo el ensamble. Ya aquí cambia ese concepto. Ya no va a tener artesanos que se encargan de producir todo un auto, sino que cada uno se especializa en una pata.
Especialización del trabajo.
Y lo monta en una línea de producción, pero todo tenía un fin. Era la disminución de los tiempos de producción, por lo tanto este principio de intensificación es muy interesante. Otro es el principio de economicidad. Consiste en reducir al mínimo el volumen de materia prima en la transformación. Caso más típico, el de mandar los coches armados. Inicialmente se da cuenta de que le ocupa mucho espacio, luego lo manda desarmado y en las diferentes casas matrices lo van a ensamblar. Entonces él trata de reducir en este momento el volumen de transporte, ¿sí? Y básicamente consiste en reducir al mínimo el volumen de existencia de la materia prima en transformación. Es muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día con el mercado.
Exactamente, de no tener una cantidad de inventario en una bodega, sino de estar moviendo el inventario. Más o menos tiene que ver, esto tiene que ver mucho con la logística. O sea, él trató como de dar los primeros pasos sobre la logística. O dio los primeros pasos sobre la logística. Efectivamente, a él se le atribuye la implementación de un sistema de integración vertical y horizontal en logística, y que como un caso de éxito en la implementación de una logística de ese tipo que reduce los inventarios, es lo que hace esta compañía Dell de computadores, que ellos, a medida que se le hace su solicitud de producción, van elaborando el computador que se le solicita y disminuyen la cantidad de inventarios almacenados.
Eso es lo que nos permite decir que la administración es una ciencia en permanente evolución.
Efectivamente, dinámica.
El tercer principio que trabaja Henry Ford es el principio de productividad. ¿Qué consiste? Para Ford, básicamente es aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo mediante la especialización y la línea de montaje. Básicamente consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo mediante la especialización y la línea de montaje. Así, el obrero puede ganar más en un mismo periodo y el empresario puede lograr mayor nivel de producción. Entonces vemos de que este esfuerzo o esta propuesta de Ford sigue siendo válida, evidentemente, hoy en día, más que todo en el tema de la línea de producción. Eso no cabe discusión, y vemos de que nuestras grandes fábricas hoy en día las implementan, pese a que tengamos empresas con altos niveles de robotización, pero vienen implementando con el fin de optimizar los tiempos y tener un mayor nivel de rentabilidad. Y lo otro, de que hoy en día la gente trata de tener en sus bodegas el menor stock posible de mercado de inventarios. Entonces, es algo muy interesante.
Bien, sí. Frente al principio de productividad, es sumamente válido lo que estás diciendo, Germán, y mucho más válido que esa especialización hace que la persona se vuelva mucho más eficiente a la hora de realizar su labor. Por ejemplo, pensemos en una persona que está en una línea de producción de zapatos. En esa línea de producción llegan los cortes, alguien se especializa en hacer los cortes, otra persona se especializa en desbastar el corte, y esa especialización, otra en hacer la costura, en coser, en hacer el montaje, sí, en hacer la capellada, etcétera. Y esa especialización de las labores hace que la persona sea mucho más productiva y genere mucha más cantidad de producción que si hiciera todo el montaje solo, volviendo a retomar que se debe hacer la especialización en esas líneas de producción. Esos principios establecidos por Ford, permitieron entonces sentar las bases del desarrollo de lo que nosotros conocemos como líneas de producción hoy en día, y que obviamente él después implementó en la fabricación de los autos Ford.
Sí. Por su parte, Henry Fayol parte de la concepción de que toda empresa cumple 6 funciones, que son: primero, funciones técnicas. Él básicamente establece que son las funciones relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. Es como el proceso en sí. La segunda, funciones comerciales. Son todas aquellas actividades relacionadas con la compra, la venta o el intercambio de mercaderías, ya sean insumos o bienes finales. Tercero, funciones financieras. Son las relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Allí hablamos de los capitales semillas, de los capitales requeridos para pago de salarios, de capitales requeridos para compra de insumos, etcétera, etcétera. Que el gerente contemporáneo también se ve abocado a enfrentar esa situación. Otra función que tiene la empresa son las funciones de seguridad. Son todas aquellas actividades relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas. Pese a que es una teoría que planteamiento que ya tiene casi 100 años, sigue siendo muy válido hoy en día. La quinta función son las funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las estadísticas. Y la sexta función son la función administrativa, son las relacionadas con la integración por parte de las otras cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan, sincronizan las demás funciones de la empresa y esta siempre está por encima de ellas. O sea, hoy en día este concepto sigue siendo muy válido, porque una empresa que no tenga un adecuado control de sus inventarios y de sus balances corre muchos riesgos en el mercado. Por eso nosotros hemos visto de que la evolución a estos sistemas que plantea Henry Ford de la pequeña empresa es muy complejo y hay veces que los fracasos no es que los negocios, la idea no correspondan, sino a una falta adecuada de la integración y de saber qué es lo que se tiene y qué es lo que se gana.
Bien, vamos a un corte en Economía en Breve y ya regresamos con los principios y las funciones administrativas planteadas por Fayol.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Economía en Breve, estamos con la administración científica y estábamos abordando lo que tú planteabas, Germán, de las funciones establecidas por Fayol. Yo quiero fundamentarme en lo que tú has planteado para recordar o para dar a conocer a quien no lo maneja aún, y es que el modelo que propuso Fayol en su momento tenía como una base, un fundamento en tres aspectos importantes, que era la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de unos criterios técnicos para orientar esa función administrativa que tú mencionabas, que era como la que hacía la coordinación del resto de funciones que se manejaban en la empresa. Cuando se adoptaban esos aspectos, pues había que tener claro que había que desarrollar algunos principios. Entonces estaba la disciplina, la autoridad, la jerarquía, la unidad de mando, como la estructura organizacional jerárquica que nosotros conocemos hoy en día para poder hacer el desarrollo tanto de esas funciones administrativas como de esos aspectos en los que se fundamentaba la empresa. Y quiero resaltar que el uso de esas seis funciones administrativas que tú mencionaste, planteadas por Fayol, tiene mucho que ver con las funciones o las áreas organizacionales que nosotros hoy encontramos en las organizaciones y en las empresas. Entonces nosotros podemos ver que las funciones técnicas se asemejan a la parte de producción de las empresas. Podemos ver que las funciones comerciales y de intercambio podemos ver en las áreas de mercado y ventas, o sea, cómo eso ha venido haciendo una transformación a las áreas de la organización que hoy conocemos. Están las funciones financieras y todo lo relacionado con la gerencia de capitales y todo el análisis financiero que debe tener una empresa. Las funciones de seguridad que hoy encontraríamos en la parte administrativa o en la parte legal que se desarrollan en las industrias, en las empresas como tal. La parte contable que también iría dentro del área financiera. Y las funciones administrativas que es relacionado muy bien con toda la parte administrativa, de infraestructura, como los costos fijos administrativos que uno ve en las empresas. Entonces, esas funciones de alguna manera van evolucionando o las vamos viendo evolucionar a la conformación dentro de las estructuras organizacionales de las áreas de las empresas. Y esas áreas básicas pues permiten que se desarrollen dependiendo del tamaño de la organización y dependiendo de qué manera uno va estructurando la empresa o la organización que está desarrollando. Algo que es de vital importancia en eso y que tiene mucha relación con lo que tú planteabas en la primera parte de Taylor es que Fayol se fundamentó en lo que nosotros denominamos el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
Y yo creo que este proceso, como lo plantea Fayol, es muy claro para la organización contemporánea. Podemos alejarnos o acercarnos más o menos a una de estas fases, pero hoy en día, evidentemente, lo que no se planea no se puede controlar.
Efectivamente.
Lo que no se organiza no se puede manejar. El dirigir es el comenzar a poner en práctica todo lo que se ha planeado. El proceso de coordinación es súper importante porque nos permite dirigir todos los actos o los esfuerzos hacia un fin común. Por eso el elemento del control, que evidentemente muchos años pasó como tan desapercibido, ha hecho que las grandes empresas, inclusive ya hoy en día las empresas del Estado y las pequeñas y medianas empresas, le den una relevancia y le den un valor muy importante a lo que se controla. ¿Por qué? Porque con el control puede uno ver las desviaciones tanto de las metas, de los objetivos, como de los recursos.
Y fíjate la importancia del control, y es un tema que tú manejas muy bien, Germán, del control dentro de las organizaciones públicas, ¿no? Del control de qué pasa con una organización que hace parte de todos nosotros como sociedad, qué pasa con esa organización.
Sí, ahí aparecen diferentes controles. Por ejemplo, uno mira a las empresas grandes, ellos tienen, son controles que llaman controles internos, ¿sí? O revisorías internas. Mientras que en el Estado tenemos una gran diversidad de controles. Se encuentra el control fiscal, el control interno, el control que puede llegar a ser en un momento determinado penal. Tenemos dentro del Estado control jurisdiccional, control político, N cantidades de controles. Por lo tanto, hace ver en esta teoría es como la base, la maduración de todos los procesos contemporáneos. Alguien podría decir, no, es que la planeación estratégica nunca tuvo en cuenta los elementos evolutivos desde Fayol para acá. Sería una imprecisión. ¿Por qué? Porque en ese momento él habló de planear, y lo que es la planeación estratégica ya es ubicar un punto específico sobre el cual voy a desarrollar un proyecto. Pero hablaremos más adelante.
Claro, hablaremos más adelante de la planeación estratégica, pero la planeación estratégica es una visión que yo tengo desde otras ópticas, ¿no? De cómo yo asumo la planeación de mi organización. Pero realmente la actividad esencial es planear.
Sí, planear. Independientemente
de cómo lo estoy orientando.
De cómo, o sea, que Fayol tenía claro este concepto. Quiero que me hables de la organización. ¿Cómo la vio Fayol?
Bueno, básicamente, él concebía la organización como un todo, como un organismo completo y que hacía parte de la sociedad. De esa manera, el organizarse permitía que todas las actividades que giran en torno al quehacer, a lo que hace la empresa como tal, deben estar establecidas de una forma adecuada, de una forma determinada, para que de alguna manera tengan una sinergia, como una armonía, para poder cumplir con el proceso productivo que se estaba desarrollando.
Esta fase se cumple tal cual en las empresas pequeñas, medianas y
exactamente
grandes.
Exactamente.
Sino que las medianas y grandes son más conscientes que las pequeñas.
Exactamente, pero uno tiene que organizarse para poder desarrollar. Para yo hacer las empanadas, tengo que organizarme.
¿El dirigir?
Pues el dirigir es la persona que orienta, que guía,
también
que establece hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde vamos.
Principio que se cumple.
Por supuesto.
Hoy en día. ¿El coordinar?
Pues el coordinar es poder como unir y articular la manera en la cual se van a desarrollar las actividades de acuerdo con la organización para llegar a un propósito determinado.
Tal cual se aplica hoy en día.
Tal cual.
¿Y el controlar?
Y el controlar, pues tú ya lo abordaste, es simplemente controlar la manera en que yo desarrollo los recursos humanos, financieros, físicos, etcétera, que tengo en mi organización para poder desarrollar la razón social y la misión que tengo establecida en la empresa. Vamos entonces ahora con la conclusión antes de terminar, porque el tiempo es corto en radio.
Sí, cómo no. En conclusión, mis queridos ciberoyentes, hoy hemos tratado un tema sumamente apasionante dentro de la administración. Vemos de que de las diferentes teóricos pueden haber algunos contradictores, pero indudablemente es la calidad, la validez y la rigurosidad de las propuestas de los tres autores que hemos comentado siguen siendo válidas Y cada gerente, cada líder que desarrolle una labor empresarial, pues tiene estos tres referentes que son pues algunos de los de la administración científica que le pueden dar luces para una mejor gestión a nivel empresarial.
Exactamente. Es de resaltar que el ejercicio de estos autores frente al desarrollo de principios, teorías, funciones, desarrollos en torno a la organización de la empresa fue lo que dio la base y el fundamento para el desarrollo de la teoría organizacional que hoy tenemos.
Indudablemente, doctor.
Hemos llegado al final de Economía en Breve. Nos escuchamos en una próxima emisión donde estaremos trabajando más de las funciones administrativas y de los principios de Fayol y de la planeación estratégica y de otros temas de economía y macro, como siempre en Economía en Breve.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.